Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hoy nos acompaña aquí en El Canto del Grillo un amante del cine y lector empedernido, un hombre capaz de desentrañar la mente de los criminales más sanguinarios y de retratarlos también en la ficción. Criminólogo, profesor en la Universidad de Valencia, profesor invitado de la Sociedad Británica de Psicología en la Universidad de Salford, doctor en psicología, miembro de prestigiosas asociaciones científicas y consejos editoriales de revista, escritor de novela negra, la última se llama El beso de Tosca. Vicente Garrido Genovés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer. Muchas gracias por invitarme.
Bienvenido al Canto del Grillo. Vicente nos atiende desde la emisora de Radio Nacional de España en Valencia. Lo primero que me gustaría saber, Vicente, es ¿qué te llevó a elegir esta profesión?
Bueno, pues mira, tres cosas, para ser muy concreto. La primera es mi gran amor por la literatura y luego ya más mayor por el cine negro. Misterio, terror en algunos momentos. Sobre todo lo que implica la incertidumbre ante problemas graves que tiene la gente por el hecho de vivir en sociedad, ¿verdad? La violencia, la amenaza. Eso me interesó mucho ya en las novelas y en el cine y cuando fui mayor quise de alguna manera dedicarme a aquello que tanto me fascinó de pequeño. Segundo lugar, que es un campo, o era en aquellos momentos un campo nuevo. Cuando yo empecé, hacía pues bastantes años, realmente había muy poca gente en España que trabajara eso, a diferencia de lo que ocurría en los países nórdicos, también en los países anglosajones, que tenían una larga tradición en estudios sobre criminología y psicología criminal. En España esto era un erial, la verdad. Y entonces me motivó mucho poder desarrollar algunas de las primeras cosas que se podrían hacer en este ámbito. Y luego, en tercer lugar, porque ha sido un campo en sí mismo, desde el punto de vista científico, en gran expansión. Es decir, no solamente en España había poco sobre esto, sino que en sí mismo este tipo de investigación estaba alcanzando cotas cada vez más importantes, cada vez se expandía más en el ámbito de la mente criminal, en el ámbito del estudio de las víctimas. Y es como ahora mismo, por ejemplo, ¿verdad?, el estudio del cerebro, la neurociencia, ¿verdad, chaval? Sí. Que tú sabes que ahora, sí, pues un poco era eso hace 20 o 30 años, y en buena medida lo sigue siendo, porque se trata de un ámbito de investigación muy popular en todo el mundo.
Háblanos de ella, exactamente, de la criminología. ¿Qué hace exactamente un criminólogo?
Pues mira, en El beso de Tosca, la última novela que tú has mencionado, sí, que he publicado con Nieves Abarca, aparecen diferentes formas de presentar el mal. Una de las cuestiones más interesantes de la criminología es que nos explica que el ser humano tiene múltiples aristas y que no es en absoluto un ente único o monolítico, sino que cada uno de nosotros escribimos con nuestros actos un relato, el relato de nuestras vidas. Y hay muchas formas en las que se manifiesta la violencia. La criminología tiene por objeto el análisis de todas estas formas en que se presenta la violencia, desde el acoso escolar cuando somos niños hasta, por supuesto, la violencia de pareja, los asesinatos, el terrorismo. Nombra un ámbito de la vida humana y te designaré un tipo de crimen. Y eso es de alguna manera lo que define la criminología. ¿Para qué? Para prevenirla. Para prevenir en cada uno de los ámbitos. Algunas veces es muy importante prevenir desde pequeños. En otros se puede prevenir la realización de nuevos delitos. Por ejemplo, si estamos hablando de un programa que se lleva a cabo en cárceles, ¿verdad? Hay diferentes niveles y diferentes momentos. Pero eso es todo lo que tiene que hacer la criminología. Nada menos y nada más.
Ah, es eso, claro, claro. Oye, en toda tu carrera, Vicente, ¿cuál es el crimen que más te ha impactado?
Hombre, yo creo que el crimen...
A lo mejor relacionado con víctimas muy inocentes.
Sí, yo creo que ha habido dos crímenes muy, muy terribles, ¿verdad? El crimen de Alcácer, que todos tenemos en la memoria, sí, que se quedó grabado a fuego, sobre todo porque el principal responsable nunca fue llevado ante la justicia. No sabemos, como tú sabes muy bien, si está ahogado, si se ha escapado. Entra un poco en lo que es la leyenda del crimen,
sí,
¿verdad? Como
es
el caso de Jack el Destripador. Creo que ese crimen marcó a una generación y tuvo una gran influencia. Pero para mí un crimen también muy tremendo que ha sido cometido hace recientemente es el asesinato múltiple de Pioz. ¿Recuerdas este niño que mata a toda su familia de una manera? En fin, hay muchos crímenes, ¿verdad? El monstruo de Machala, que mató a una estudiante universitaria en Lleida. Joaquín Ferrandiz, con el que tuve oportunidad de colaborar con la Guardia Civil en su captura, que es un asesino en serie que mató a 5 mujeres en Castellón. En fin, por desgracia, hay bastante donde elegir, eso es cierto.
Ya, ¿y en el mundo algún crimen así que te haya impactado especialmente?
Hombre, yo creo que en el mundo el asesino de la isla de Utoya, Breivik,
claro,
que cazó a 69 niños como conejos durante 2 horas... Eso me parece que tardará mucho tiempo en ser superado en cuanto a malignidad, en cuanto a indefensión de las víctimas. Solo hace falta que te diga, Chema, que desde la Segunda Guerra Mundial Noruega no había perdido a tantas personas en un solo acto.
Fíjate.
Así es.
Es terrible, terrible. Oye, estamos acostumbrados, o estás tú acostumbrado a los malos. Me gustaría saber que nos definieses exactamente qué es la maldad y si hay razones para ella.
Vamos a ver, la maldad es la capacidad, si pensamos en términos de la persona que lo posee, es la capacidad de actuar causando un daño extremo, muchas veces irreversible, a las personas por el solo deseo de obtener una satisfacción. Es decir, la maldad no está reservado a actos, digamos, instrumentales, ¿no? Que todo el mundo, aunque condenamos, podemos entender, ¿no? Esa persona que, huyendo de la policía, que le ha sorprendido en un atraco bancario, pues mata a un agente, o es otra persona que realiza un hecho delictivo, pero como consecuencia de determinado percance, pues causa un grave mayor del que pensaba hacer, ¿no? Ahí hablamos, por supuesto, de delitos, de actos inmorales, etcétera. Pero la maldad es otra cosa. La maldad es cuando tú intencionadamente buscas un sufrimiento que en realidad no tiene más sentido más que para ti que lo manifiestas, ¿verdad?
Yeah.
Ya sea que plantees una razón políticamente, digamos, vendible, como puede ser una ideología terrorista, o sea una cuestión que tú señales como una venganza privada, etcétera. Lo importante es que para ti te genera una profunda satisfacción. Por eso hay personas que me dicen, oye, no, un terrorista mata por un ideal, no puede ser ejemplo de maldad. Yo digo, sí, porque ese ideal a él le sirve para justificar su vida, para sentirse importante. Y con tal de sentirse importante, mata a los demás. Luego entra perfectamente dentro del paradigma de la maldad. La maldad implica, voy a hacer mucho daño porque eso me satisface. Y me da igual que sea una satisfacción que parezca altruista, porque está al beneficio de una causa que no contribuye en nada a la dignidad humana, ¿verdad? Esa es la clave entre una persona que mata a mucha gente defendiendo a su país o defendiendo a otros y que mata por el asesinato, por el terrorismo o por cualquier otra razón, que siempre obedece a razones estrictamente personales.
Claro, porque hablas de satisfacción que siempre está presente, pero yo no sé si esa excusa, si esa razón personal siempre está presente, o hay gente que es que tiene la maldad en tan tamaña proporción que ni siquiera se lo plantea.
Efectivamente, los psicópatas no buscan ningún tipo de excusa. Tienen la razón de que ellos se consideran superiores a los demás, pero a diferencia de otros sujetos que tienen que neutralizar la culpa a través, sobre todo, de creerse determinadas excusas o creerse determinadas motivaciones que les amparan. Por ejemplo, quien mata a su pareja piensa que no tiene ningún derecho a maltratarlo, porque paradójicamente quien mata a una pareja se siente maltratado. El, como ya te he comentado, el terrorista mata porque defiende la fe y la religión, que es la auténtica y verdadera, etcétera, etcétera. El psicópata no, porque él tiene una desconexión emocional con la sociedad. Como yo digo, uh-huh, les falta conciencia emocional. Entonces, no tiene por qué driblar, por así decir, regatear la conciencia. Uh-huh. Su conciencia no establece un sentimiento de castigo en modo de remordimiento o de pesar por el hecho de dañar al otro, debido a que no tiene conexiones humanas básicas, es decir, que no se siente identificado con los pesares y emociones del ser humano. Eso lo sustituye por la emoción del poder y del control, debido a que yo no soy capaz de entender por qué es importante respetarte o tener normas que hagan que los seres humanos nos dediquemos a los otros. Yo soy capaz de entenderlo, pero no de sentirlo. Entonces, yeah, lo sustituyo por otra cosa. ¿Y eso qué es? Sentirme poderoso, porque eso también genera una fuerte repercusión emocional.
Uh-huh. Hay expertos que aseguran que vivimos en una sociedad en la que recibimos más información de la que podemos asimilar. ¿Eso puede llegar a inmunizarnos ante los crímenes y ante, no sé, el horror ajeno?
Es una buena pregunta. En efecto, el ser humano no está preparado para saber a las 8 de la mañana que un autobús lleno de niños escolares se ha caído por el Machu Picchu y que a las 10 alguien ha puesto una bomba en una escuela y han matado a 14, etcétera, etcétera. Eso no tiene sentido. El ser humano, y se ha dicho ya varias veces, ¿verdad?, en diferentes ámbitos de la antropología y de la psicología, el ser humano está pensado para vivir en el contexto de un grupo digamos, medio, ¿verdad? 80, 100 personas, gente con la que tú te relacionas habitualmente y de vista a unos pocos más, ¿no? Ahora bien, yo creo que no. Yo creo que el ser humano filtra las noticias a las cuales les va a prestar atención, algunas de las cuales, sin embargo, en ocasiones se cuela, ¿verdad? Porque efectivamente una inundación, un tsunami que ha causado una gran desgracia cautiva tu interés, quieras o no. Pero el resto de las miserias probablemente no dejan de ser una pequeña nota al pie en las noticias del día, salvo aquellas noticias que, por afinidad con el espectador, ya sea porque tengan que ver con su cultura, porque sean próximas geográficamente o porque el tipo de víctima logre una gran identificación de interés. Entonces sí que prestamos atención. Y frente a eso yo creo que no estamos inmunizados, porque inmunizarse frente a eso de alguna manera afectaría también a nuestra capacidad para ocuparnos de los que queremos, porque supondría bloquear de una manera muy importante la sensibilidad. Si queremos seguir preocupándonos mucho por nuestros hijos, si queremos seguir angustiándonos por no saber dónde está nuestro hijo de 12 años cuando debería estar a mi lado, eso exige pagar el precio de abrir la sensibilidad todavía a muchos más ámbitos donde el dolor ajeno se nos puede colar, ¿verdad?
Hablas de esos momentos, de esas situaciones en las que nos puede afectar más directamente, ¿no? Por la proximidad geográfica, por algo que ocurra dentro de nuestro círculo, de círculo más cercano del que mencionas. ¿Es ahí, en estos casos, cuando afecta a estas personas, cuando se crea esa sensación de inseguridad en nosotros?
Desde luego, todo aquello que acontezca cerca de nuestra vida, del núcleo existencial, tiene la posibilidad de amenazarnos. ¿Cuál es el peor efecto de un delito grave? Que acaba con el sentimiento de que la vida es predecible y de que la vida es justa. Todos vivimos, a pesar del mal y de la violencia y de tanto desastre con que cada día nos desayunamos, todos vivimos con la idea de que si nosotros hacemos las cosas bien, las cosas no saldrán bien. O dicho de otra manera, la vida nos respetará. Es decir, que si no cometemos burradas, pues no tendremos por qué pagar ninguna consecuencia. Si somos en nuestro trabajo disciplinados, conseguiremos nuestras metas. ¿Qué es lo que ocurre? El delito, sobre todo el más grave, pues rompe todo eso. Tú no has hecho nada y, sin embargo, alguien te ha hecho eso. Y claro, aunque tú no lo experimentes, es evidente que si lo experimentan personas muy allegadas o personas próximas a ti, de una manera indirecta, pero también muy fuerte, dependiendo de la relación que tenga la víctima contigo, tú vas a sentir ese mismo. Los dos efectos más importantes del delito grave son la generación de inseguridad, incertidumbre, la vida ya no es predecible, y en segundo lugar, la vida ya no es un lugar justo.
Desde el punto de vista de la prevención, para prevenir situaciones de violencia y de delincuencia, ¿se puede poner en marcha algún tipo de, no sé, de iniciativa por parte de las administraciones, intentar evitar de algún modo que estas situaciones emerjan?
¿Sabes lo que pasa, Chema? Mira, en criminología ocurre algo que yo creo que probablemente en otras disciplinas aplicadas que tengan que ver con el ámbito de la vida humana será igual, pero yo no creo que tanto. Mira, en criminología hay un gran abismo entre lo que sabemos y lo que se hace de verdad. Por ejemplo, nosotros sabemos que el fracaso escolar, las familias desestructuradas que privan de un afecto mínimo a los niños o les educan con pautas erráticas y punitivas, y el consumo temprano de drogas, tiene un efecto tremendo en la delincuencia juvenil. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos al respecto? Pues muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque siempre son medidas que exigen planificaciones prolongadas, que exigen coordinar medios, que exige realmente pues lo que se llama una política criminal integral, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso exige dinero y exige que los resultados pues se vayan viendo al paso del tiempo. La vida política no está pensada para eso. Fíjate, Chema, que no conseguimos ponernos de acuerdo con respecto a la educación, al plan de educación.
Sin duda.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ese 25% de chicos que no se gradúan cada vez son más inservibles para el mercado. ¿Por qué? Porque hace 40 años, Chema, un chico que no tenía éxito en la escuela podía aprender un oficio. Se metía de carpintero, de fontanero, bueno, sí, pues con las cuatro reglas. Hoy en día estos chicos son mucho más fracasados que antes y esto irá peor. mira, ahí está, ese 30%, todo el mundo se habla de fracaso escolar, pero es que es mucho más que el fracaso escolar. Es que un chico que con 18 años mira en este mundo hiper hedonista, hiper comercializado, y se da cuenta que no pinta nada, que es un cero a la izquierda, es un chico que va a encajar difícilmente con la vida. Y a partir de ahí hay muchos problemas en la sociedad, incluyendo la violencia de pareja o la violencia de género. Estoy seguro que nadie habrá dicho lo que voy a decir ahora. Una de las maneras más eficaces para luchar contra la violencia de género es acabando con el fracaso escolar y con los problemas de los niños que no sufren, que sufren malos tratos, abuso emocional, abuso físico en sus casas. Esos niños se convertirán en adultos iracundos y frustrados. Y eso es lo que está detrás de manera inmediata de la violencia de género. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que echar ese toro a la plaza, ya, ¿comprendes? Ya,
sí, es mucho
más fácil decir, ah, los anuncios sexistas. Ojo, ya. Que yo no digo nada en contra de eso. Claro que sí. Hay que hay que apoyar la igualdad porque no somos neandertales, porque vivimos en una sociedad donde queremos que las mujeres ganen lo mismo que los hombres y tengan los mismos derechos. Yo tengo una hija. ¿Crees que no quiero una sociedad así para mi hija?
Claro.
Pero yo soy también científico. Y yo sé que cuando veo una generación de un 30% de chicos que salen con 17 años sin saber hacer nada, yo ahí veo potenciales hombres violentos. Uh-huh. Pero nadie lo dice, porque eso requiere arremangarse y decir, ojo, vamos a trabajar esto duramente y dentro de 30, 40 años vamos a recoger los resultados. Y esa es un poco el gran pesar de la criminología, que sabemos un montón de cosas, pero los estados tienen otras prioridades.
Ya. ¿Y cómo influimos los medios? Por ejemplo, los medios de comunicación, los padres, también la sociedad, en la génesis de lo que es el delito.
Bueno, es una pregunta también muy compleja. ¿Sabes por qué? Porque estoy recordando ahora a Trump, que a raíz de los últimos tiroteos en las escuelas acusó de manera directa a los videojuegos violentos. Los videojuegos violentos, que son muy violentos, no sé si has visto alguno, algunos son tremendos, ¿no?
Sanguinarios, sí.
Pero mira, sería que ojalá fuera así tan fácil, ¿verdad? Los estudios no indican claramente eso. Algunos incluso señalan que cuanto más estás jugando en tu casa con esos videojuegos, menos vas a cometer delitos porque vas a estar menos tiempo dando vueltas por las calles. Mira, en general, yo creo que los resultados indican lo siguiente. El ver muchos shows, mucho contenido, no tanto las noticias, estoy hablando de los contenidos de entretenimiento violentos, facilita la generación de determinadas actitudes agresivas, una cierta desensibilización frente al dolor, pero el efecto está muy, y lo subrayo, muy filtrado por el tipo de espectador que vea eso. Uh-huh. Es decir, que el resultado es una interacción entre el tipo de contenido y el sujeto.
Claro.
Un niño con buenos valores morales, un niño que tenga claramente asentado el principio de la realidad, que se vea en un ambiente donde tiene una seguridad básica para creer en las cosas buenas. Un chico así es capaz de ver una película así y distanciarse de ellas. Es decir, en el efecto que va a causar en estos chicos va a ser poco. Ahora, tú me dices, ¿les va a ayudar ver Show 4? Yo te digo, no. ¿Les va a ayudar ver estas películas tan de slashers, que se llama, ¿verdad? De gente que se dedica con máscaras a seguir a todo el mundo y a matar. ¿Les va a ayudar como seres humanos? No. Ahora, yo te digo, el efecto en niños en reformatorios o en niños con un cierto desequilibrio mental de esas películas no es nada bueno. En esos niños, yo recuerdo, ya hace muchos años de esto, Cheva, porque llevo ya muchos años en esto, pero yo recuerdo que cuando salió la película Pulp Fiction, esta era la película más popular en los reformatorios, en los centros menores de España. ¿Tú te crees que valoraban el estilo iconoclasta de Pulp Fiction de Tarantino? No. Yeah. Sencillamente les gustaba que la gente pudiera matar a otra con la misma alegría como con la que se comiera una hamburguesa. Yeah. Lo cual nos lleva al enorme conflicto o dilema de en qué medida la forma del arte justifica o es independiente del contenido. Yo siempre lo digo, hay grandes películas desde el punto de vista artístico que no añaden nada bueno a lo que es el ámbito de los valores humanos, ¿verdad? Y eso se tiene que decir así.
Sí. Estamos ya terminando, Vicente, pero hemos de decir que habitualmente escribes con Nieves Abarca, como has hecho en tu última novela, El beso de Tosca. ¿Cómo se crea una novela a cuatro manos?
Mira, en El beso de Tosca, que es una novela que se sale fuera de la saga de Valentina Negro, es una novela con personajes únicos y una trama única, Tuvimos muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay una trama principal, una trama, digamos, esencial, una persona muy poderosa que tiene una actividad criminal oculta muy grande, trata de blancas, tráfico de armas, pero a partir de ahí aparecen tramas paralelas, hasta configurar una especie de laberinto mosaico del suspense. Entonces, esto fue muy problemático porque normalmente Nieves y yo lo que hacemos es que delimitamos muy bien el script y nos planteamos, trabajar en la trama principal, ella unos capítulos, yo en otros, y luego también reservarnos algunos de los capítulos de la trama secundaria, si la hay. Pero aquí hay las tramas secundarias, son tan poderosas, son tan importantes, que al final tuvimos que ocuparnos cada uno de una trama y siempre el otro leyendo y corrigiendo, porque ha sido todo muy complejo.
Vamos a recomendar este libro, por supuesto, El beso de Tosca, de Ediciones B, con Nieves Abarca y, por supuesto, de nuestro invitado de esta noche, Vicente Garrido Genovés, criminólogo, profesor en la Universidad de Valencia, doctor en psicología. Ha sido un placer, Vicente, tenerte aquí con nosotros.
Chema, igualmente, creo que son estas conversaciones muy necesarias para que la gente sepa un poquito más de verdad sobre lo que es el crimen y la violencia en la sociedad. Gracias a ti, Chema, por esta oportunidad.
Muy buenas noches.